La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola, buenas noches y bienvenidos a esta cita semanal. Como nos debemos a nuestros oyentes, lo primero que quiero hacer esta semana es rendir cuentas con uno de ellos. Hemos recibido un mail, un correo electrónico a la dirección viernesnoche@cope.es, un mail firmado por Luis Díaz, que nos pedía que los audios de los podcasts tengan mayor calidad, sobre todo en la última hora, en la hora musical. Bueno, le explico a él y de paso a todos que las cosas de la técnica no nos permiten colgar los audios del programa en la web de COPE con la misma calidad que lo escuchas ahora a través de la radio, pero vamos a intentar que la última hora gane algo de calidad y por tanto también algo de peso, así que el podcast de esa última hora puede tardar un poquito más en descargarse. Bueno, ya sabes que en cualquier comentario, no solo técnico, sino de lo que te apetezca, nos lo puedes hacer llegar a través del mail viernesnoche@cope.es o de mi cuenta en Twitter @arjonaadolfo. Rendidas las cuentas, vamos con el contenido de esta noche. Hoy vamos a rendir tributo a un gigante de la música, muy admirado como artista, un enorme músico y un desconocidísimo compositor. En estos días se ha contado sobre él que trabajó 154 horas seguidas antes de fallecer, más de 6 días, o que su hermana, su única heredera, podría heredar su fortuna de 266 millones de euros. Pero a nosotros nos interesa básicamente su obra, su música. Esta noche, lo mejor de Prince. Es probable que hayas leído que se cumplen 71 años de la muerte del dictador más famoso de la historia. Me refiero a Adolf Hitler, ideólogo del holocausto nazi, que acabó con la vida de más de 6 millones de judíos en los campos de concentración y de exterminio.
La compasión es un pecado capital. Sentir compasión por los débiles es una traición a la naturaleza.
71 años después de su suicidio, la figura del Führer está más viva que nunca en Alemania, donde por primera vez, tras la Segunda Guerra Mundial, se ha impreso una nueva edición de Mi Lucha, un libro que ayudará a conocer y evitar el odio racial o será fuente de inspiración racista. Esta noche, la vida de Adolf Hitler, con la ayuda del profesor Garrido Moraga. En el tiempo para la Crónica Negra, sacaremos de nuestros archivos el expediente de Belle Gannes, conocida como la Viuda Negra. Se le atribuyen más de 40 asesinatos. La mayoría de las víctimas eran hombres a los que engatusaba para quedarse con su dinero. Y de los estrenos del fin de semana, también hablaremos esta noche. Y ya te adelanto que hay mucho cine español. Llegan a los cines tres películas españolas que precisamente se han presentado aquí en Málaga, desde donde hacemos este programa, en el Festival de Cine Español de esta ciudad de Málaga, que se clausura mañana domingo. Todo esto y algo más es lo que te hemos preparado para ofrecerte, para ofrecer a nuestros oyentes de máxima categoría desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Y ahora, si puedes, te duermes.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pano y amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿Será que me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue? Tal vez viva ahora mejor, más a gusto y más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide, te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los cinco continentes. Y que ni tú ni yo
tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No vale la copa, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, Mónica García.
Hola, ¿qué tal?
Andrés García.
Buenas.
Pedro González.
Hola, ¿qué tal?
Oye, una cosa, ¿es cierto que andas buscando la manera de hacer yogures caseros, Mónica?
Sí, estoy buscando una yogurtera, lo que pasa que en el mercado las he visto desde 20 euros a 70, y claro, me gustaría que algún oyente me aconsejara marca y las recetas en internet, vale, pero algún secretillo, alguna cosita de estas que nuestros oyentes me
pueden mandar
decir.
Un correo a viernesnoche@cope.es. Necesitas marca de...
De la yogurtera, si merece la pena, en fin, porque, ¿sí? A ver, igual yo estoy muy ilusionada y
algún
no.
truco, ¿verdad?
Algún truquito, alguna receta.
Perfecto. Pedro González, ¿qué vas a hacer este fin de semana que supongo que tiene que ver con la naturaleza?
Tiene
¿no?
que ver con la naturaleza. Yo soy un hombre muy natural y aprovechando que tenemos un pequeño puente ahí que nos facilita la labor de irnos lejos, hay un sitio natural que se llama...
Bueno, es que hay puente en Andalucía.
Claro, hay puente en Andalucía. Los Alcornocales, un paraje natural enorme, grandísimo, yo creo que de los más grandes que tenemos en la comunidad
¿Nunca
autónoma.
¿Nunca te han llamado Alcornoque?
Sí, precisamente voy allí por eso, porque me han llamado.
Qué fartusco eres. Andrés, ¿tú qué vas a hacer el fin de semana?
Pues mira, a lo mejor me encuentro Pedro. Yo voy a andar por Coín, que está en la provincia de Málaga. Allí una ruta, la del Barranco Blanco, el río Alaminos.
Hay una poza ahí muy famosa.
Exactamente, que el agua estará fresquita, pero se llama el Charco del Infierno. Fíjate tú cómo son las cosas.
¿Y si procede?
Y si procede, me meto.
Lo seca.
Perfecto.
Me meto.
Carmela, y tú supongo que sigues decorando el apartamento, claro.
Yo, ese es mi objetivo de vida. Así que os conté hace algunas semanas que me compré una mecedora de segunda mano. Bueno, pues ahora voy a practicar el chalk paint. Que es una técnica de pintura a la tiza, así, pintach y tal, que está muy de moda, que te encuentras millones de tutoriales en internet, y a eso, en eso estoy yo ahora.
El color elegido, por supuesto.
El rosa pastel.
Venga, vámonos que empezamos, vámonos. En este programa presumimos de tener oyentes curiosos. Ya sabes lo que dice el director de la revista Quo, Jorge Alcalde, que la gente curiosa es un síntoma inequívoco de gente inteligente. Probablemente muchos de nuestros curiosos, inteligentes oyentes hayan descubierto el nuevo canal de televisión de Mediaset. Se llama Be Mad. La traducción que podríamos hacer es algo así como sé loco. Mónica, yo creo que te has enganchado al canal, ¿no?
Bueno, yo si pasara menos tiempo aquí en la radio tendría más tiempo para ver la tele, pero sí, confieso que he sentido ya curiosidad por Be Mad y he estado viendo algunos programas, toma nota. ¿En serio vives ahí? Uno de los programas de la parrilla. Los viajes de veterinario al rescate. Lo que el tiempo se llevó. Los viajes insólitos de Anthony Doudine, o algo así se pronunciará. Y chapuzas estéticas. Lo de los viajes insólitos de Antonio este sí me enganchó el fin de semana, la verdad. Pero lo de chapuzas estéticas lo tuve que dejar viajar cuando vi cómo se le caía literalmente la prótesis de la nalga a una de las mujeres. Ahí ya frené.
Déjame que te voy a presentar al máximo responsable ejecutivo de este canal. Él es Sergio Calderón, director de Energy, Divinity y Bitmap. Sergio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Gracias por atendernos y bienvenido a la cadena COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
Oye, ¿hay tantos telespectadores curiosos como para que se monte un canal para ellos?
Yo creo que sí, estamos rodeados de curiosos como vosotros, ávidos, impresionantes por el mundo de la radio, porque como vosotros, yo también soy periodista y yo creo que todos los que nos dedicamos a los medios somos un poco locos por la profesión a la que nos dedicamos y también somos muy curiosos, estamos continuamente ávidos de buscar nuevas realidades diferentes a las nuestras, de conocer nuevos mundos y de descubrir todos los días algo nuevo, ¿no?
Cuando nace un contenedor de contenidos, un canal de televisión nuevo, supongo que fijáis unos contenidos o fijáis unos objetivos y además sirven como meta, ¿no? Ese plan estratégico de decir dónde estamos y dónde queremos llegar. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo canal?
Bueno, nosotros ahora mismo partimos en un momento, como sabéis, de irrupción de nuevos canales. El nuestro cumple los requisitos de una licencia que emite en alta definición. De hecho, Bimat es el único canal en su género que emite en esta tecnología. Esto tiene un lado positivo, pero tiene también el obstáculo de que ahora mismo, bueno, no tenemos cifras puramente exactas, pero la penetración de los hogares con televisión de alta definición pues no llega a la mitad, al 50%, ¿no? Por tanto, en ese contexto, nuestra labor en esta primera gran fase de lanzamiento es construir una marca, insertarla en el nuevo escenario de canales, buscar la diferencia, trabajar muchísimo el marketing de contenidos del canal y que el espectador, entre el mare magnum de canales que se encuentra simplemente zapeando con el mando a distancia, pues encuentre en Bimat un canal que trabaja la diferencia y trabaja los contenidos de una manera distinta, ¿no? Y ese es nuestro primer objetivo, llamar la atención y captar el interés del espectador objetivo al que nos dirigimos.
Sergio, ¿cuál es el perfil de edad, de género, de clase social al que os dirigís precisamente?
Bueno, yo creo que en esto tenemos que hacer dos distinciones, ¿no? Una, la primera, la que nos dirigimos al gran público, y vosotros lo habéis explicado estupendamente, nosotros nos dirigimos a toda esa gente curiosa que le encanta pues un canal con contenidos que abarcan desde los documentales más clásicos, los factuales más pioneros y punteros, y también los docu-realities que realmente han sorprendido en el mercado televisivo en tiempos más recientes, ¿no? El público ya especializado, el que comercializamos desde Publispa, el target objetivo es más masculino, porque este tipo de producto normalmente suele atraer más al público, a los hombres más que a las mujeres, pero nosotros no queremos trasladar ningún mensaje sexista ni discriminatorio, al contrario, cuanta más audiencia tengamos, muchísimo mejor, ¿no? Y lo único que, bueno, nuestro target objetivo es el público masculino de 16 a 44 años, que completa un poco el gran portfolio de canales de Mediaset de España.
Dime, ¿cuál es el plato fuerte de la parrilla de emisión de Bimat, en tu opinión?
Bueno, yo creo que nuestro plato fuerte es la variedad. Nosotros tenemos todos los días un menú con 11 contenedores temáticos muy diferenciados entre sí, donde podemos encontrar pues desde fenómenos paranormales. Tenemos la gran suerte de que Iker Jiménez introduce todos los lunes Bimat Mystery. Tenemos también fenómenos meteorológicos, aventuras y expedición que son dirigidos por Jesús Calleja, que es nuestro otro mar dedicado a Bimat Planet en miércoles. Y luego, bueno, trabajamos todos los géneros posibles de un canal de estas características, desde la historia, también una de las señas yo creo que más diferenciales nuestras es la gastronomía insólita, también tenemos una ventana abierta al cine. Luego también, pues como tú al principio comentabas, los viajes también es una de las ventanas que queremos abrir todos los sábados por la noche con el estreno en abierto de los viajes insólitos de Anthony Bourdain, que es un periodista de reconocidísimo prestigio en CNN.
Perdona una cosa, cuando dices estreno en abierto, ¿quiere decir que habrá emisiones cerradas?
No. Queremos decir que nosotros somos un canal en abierto, que se emite gratuitamente, que la gente puede sintonizar en sus televisores en alta definición. Nos referimos a que no ha pasado por ninguna otra cadena que emite en abierto, ¿vale? No se ha emitido. Es un estreno absoluto en abierto.
Que no me resisto yo a preguntarte por Matt, el perro que apadrina el canal. ¿De dónde lo habéis sacado, por favor? ¿Y cuánto
pues
con ese perro?
Hemos sacado una pandilla de locos que se nos ha ocurrido poner aquí a un bulldog inglés de mascota. Creo que es uno de los valores más atractivos que hemos hemos lanzado para el canal. Bueno, Fauna y Acción, que es una empresa que, como bien sabéis, trabaja con animales especializados, muy cuidados, muy bien asesorados por especialistas, pues nos han ayudado para que Bus, que en realidad nosotros llamamos Matt, sea la mascota de nuestro canal, irrumpa durante toda la emisión a lo largo del día y trabajando y siendo protagonista de todas las cabeceras que de los contenedores que componen Bimat.
Querido Sergio, que tengas muchísima suerte. Bienvenidos a esta maravillosa batalla por la audiencia y por despertar el interés de la gente que consume comunicación a través de prensa, a través de radio o de televisión. Muchísima suerte y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Gracias.
Adiós.
Bueno, vaya días de fútbol hemos tenido esta semana y lo que nos queda la semana que viene con los partidos de la vuelta de la Champions. Vaya partidazo o partidazos que hemos visto. A ver si hay suerte y tenemos final española. Uno de los equipos protagonistas de la actualidad deportiva, no solamente por la Champions, también por el campeonato de Liga, sin duda es el Atlético de Madrid.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer! ¡Qué manera de sentir! ¡Qué manera de soñar! ¡Qué manera de aprender! ¡Qué manera de sufrir! ¡Qué manera de palmar! ¡Qué manera de vencer! ¡Qué manera de vivir! ¡Qué manera de subir y bajar de las nubes! ¡Que viva mi Atleti de Madrid! Ufarte, Kiko y un niño, un ratón Ayala, Pante Queredia. Antigle y Viña del Ardo, Toni Simeone, Grifa Pereira.
Y San Román.
Peiro, Calleja, Ovejero, tal Italia, tal Cabeza. Zapatones de Hortaleza, Ben Parek y Caminero. Paseo de los melancólicos, Manzanares, cuando te quiero. No me preguntes por qué los colores rojo y blanco van con mi forma de ser. Ni merengues ni marrones, a mí me ponen la raya canalla, canalla de los colchones. Mira si soy colchonero, que paso por Concha Espina como pasa un forastero. Como los indios ocupa, que acampan con su bandera y en la ribera del Pupa.
Desde luego los seguidores del Atlético de Madrid no se quejarán de la creación que hizo en su día Joaquín Sabina. Bueno, precisamente del club rojiblanco, del Atlético de Madrid, te quiero hablar esta noche porque acaba de celebrar un aniversario, 113 años desde su fundación. Esta es la historia del Atlético de Madrid.
Papá.
Dime, hijo.
Porque somos del Atleti.
Sufridor, rebelde, original, inconformista, estas palabras tienen en común que son adjetivos y también algo más, que definen a la perfección a un seguidor del Atlético de Madrid.
Hace 113 años, cuando el fútbol acababa de llegar a nuestro país, un grupo de estudiantes ponía en marcha el club. Nacía en la capital de España como una sucursal del Athletic de Bilbao.
Aunque hoy día identificamos a la afición del Athletic como los colchoneros por el rojiblanco de su equipación, curiosamente las primeras camisetas fueron blancas y azules. El rojo se coló porque en la tienda donde un socio compró los nuevos uniformes se había acabado el color que buscaba, y de ahí a la historia.
En el estadio metropolitano de la capital de España contienden los equipos de fútbol, terminando el partido con el resultado de 2-1 a favor del equipo madrileño.
En los tiempos en los que al fútbol se iba con traje, corbata y sombrero, el Atlético de Madrid estrenó su primer gran estadio, el Metropolitano, en el barrio de Cuatro Caminos. Allí 25.000 almas se reunían para vivir las glorias y derrotas del equipo de sus amores.
Tras la Guerra Civil, el Atlético de Madrid se convirtió en el Atlético Aviación tras una fusión con el Ministerio del Aire. Con aquel nombre, el club ganó su primer título de liga.
La situación del Atleti parece ser...
Ramón Gabilondo, jugador del Atleti entre 1933 y 1946.
La situación del Atleti parece ser económica, era muy difícil, y entonces el Ministerio del Aire
juntamente con el teniente Salamanca, es el que ayudó muchísimo a formar este conjunto de Atlético Aviación, y pudo, por lo tanto, el Atleti tener la base para poder organizar un equipo que, en fin, además, tuvimos la fortuna de empezar ganando el campeonato de Liga.
En 1947, el club recuperaba su nombre original, Atlético de Madrid.
Comenzaban los éxitos y la afición crecía sin parar. El Metropolitano se quedaba ya pequeño. Era el momento de construir un nuevo estadio más grande y mejor situado. En 1966 nacía, a orillas del río Manzanares, el Vicente Calderón.
El Estadio Vicente Calderón del Club Atlético de Madrid ha celebrado su inauguración oficial con un encuentro internacional entre las selecciones de España y Uruguay que despertó gran interés.
Muchos dicen que el verdadero Atlético debe ser antimadridista. Es la rivalidad histórica entre el equipo del pueblo y el de la clase acomodada. Cada año el Atleti tiene dos citas clave en su calendario, los derbis que le enfrentan al Real Madrid. Y no hay mejor recompensa que ganar en casa del enemigo.
Paulo Futre, su gol en el Bernabéu dio la Copa del Rey al Atleti en la temporada 91-92.
Fue un pase de Manolo y tenía poco ángulo y no sé cómo me ha salido de dentro del alma, ¿no? Un tiro tremendo y he entrado por la escuadra y fue un momento tremendo, único. Yo creo que para mí y para la afición, ¿no?
Atleti, Atleti.
En el banquillo del Atlético de Madrid se han sentado figuras como Hugo Sánchez, Schuster, Caminero, Luis Aragonés, Kiko Narváez, el Kun Agüero o Fernando Torres.
Ellos son los responsables de que el Atleti tenga en su palmarés 10 títulos de Liga, otras tantas Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA Europa League y 4 Supercopas de España, y todos los títulos que quedan por llegar.
113 años el Atlético de Madrid, mucha suerte, enhorabuena y felicidades.
My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, E.O.U. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land that I've achieved, it may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Over you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go.
Hace pocas semanas, Televisión Española comenzaba a emitir el caso. Hace pocas semanas, teníamos aquí en este programa al protagonista de la serie. Bueno, una serie basada en el famoso semanario de sucesos que nació a principios de la década de los 50 y que se mantuvo en los kioscos hasta finales de los 90. Tú eres muy joven, aunque supongo que el caso te suena, ¿no, Andrés?
Hombre, claro que me suena el caso. Además, ya tenía yo una edad, ya tenía unos 21 años, unos 20 años, 21 años. Bueno, ha permanecido Adolfo en digital, en el caso.net, pero casi 20 años después, el semanario ha regresado al formato papel. Debemos recordar que el caso llegó a tener tiradas de hasta 500.000 de ejemplares, que se dice pronto, una cifra récord. El caso de la mano cortada, el crimen de Jarabo, que lo hemos tocado alguna vez aquí en nuestra Hora Negra, o las publicaciones sobre el Lute, supusieron un enorme éxito en la historia del semanario.
Claro, hablamos de 500.000 de tirada en una época en la que, en fin, las tiradas no eran las que son ahora, aunque son pocas, desde luego 500.000. Hoy sería la leche, pues imagínate en esa época, ¿no? Vamos a conocer más sobre el regreso a los kioscos del caso. Su director es el prestigioso periodista Joaquín Abad. Joaquín, muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Oye, Joaquín, una pregunta. En una época en la que el papel, lo vegetal, atraviesa, en fin, una situación de cierta crisis, no sabemos cómo va a acabar esto, ¿qué es lo que os ha llevado a poner el semanario de nuevo a la venta precisamente en este formato papel?
Pues, la primera ha sido que, viendo la serie del caso, nos entró ganas de ponerlo de nuevo, ¿para qué te voy a engañar? O sea, fue ver el primer capítulo, ver que lo hacían tan bien, que la serie era muy... muy bien aceptada, y dijimos, esto hay que ponerlo de nuevo en marcha. Entonces hicimos un nuevo formato, más acorde con el siglo XXI, y lo volvimos a poner. Estaba en internet, vamos, lo que fue sencillo, porque ya lo teníamos en formato moderno en internet. Esto que se te descarga del iPad y lo va y vas revisando la revista en color. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue sacarlo a la imprenta y empezar de nuevo aquí en España, porque lo teníamos para América.
Correcto. Oye, el caso del siglo XXI, cuéntame, para aquellos que a través de internet no la hayan seguido, ¿cuál es la propuesta que hacéis?
Están los kioscos, o sea, desde el viernes pasado, y el viernes que viene pues estará el número siguiente. Vamos a ver, ya no se puede dar, antes el caso daba la noticia. La noticia de un asesinato la daba y llegaba a Zamora y se venían un montón de casos allí porque los periódicos locales no daban el asesinato de Zamora. En este caso ya no podemos dar la noticia porque la están dando las redes sociales, la da el periódico local, la da televisión. Lo que tenemos que hacer es profundizar. Entonces, bueno, pues lo que elegimos casos que hay que profundizar, si afecta a alguien conocido, mucho mejor. Y luego añadimos también un aderezo de temas que nos han resuelto, de temas históricos y timos y ese tipo de cosas que vienen bien en este tipo de publicación.
Cuando dices,
a todo color, a tipo cuché.
Cuando dices bucear, ¿a qué te refieres? ¿Que también hacéis investigación?
Evidentemente. Ajá. Claro, claro. De hecho, ya estamos investigando un par de temas interesantes que igual damos la exclusiva, pero bueno.
Oye Joaquín, una pregunta. A mí me sorprendió mucho, gratamente, ver un cartel en un kiosco que ponía en el caso de nuevo, vuelve al papel. ¿Cómo está siendo la acogida por parte de los lectores?
Sí, la verdad que lo están acogiendo muy bien, sí, sí. Es más, damos, no sé si habéis visto, damos un antiguo caso también, en el formato antiguo. O sea, acompañamos en una bolsa de plástico, acompañamos el caso moderno en color, en revista, con el antiguo caso en papel periódico. Uh-huh. Para los que quieran coleccionarlo. Lleva el sello de la censura, porque en aquella fecha había que pasar por la censura. Entonces, bueno, pues reproducimos en facsímil los casos más históricos.
Uh-huh. Hablábamos antes de 500.000 de ejemplares de alguno de los números que vendió el caso. ¿Tú qué impresión tienes? ¿Cuáles fueron las razones para que el caso llegara a tener el éxito que tuvo? Y sobre todo, a partir de esa reflexión, ¿cuáles son los objetivos de esta nueva etapa?
Bueno, en aquella fecha lo que ocurría es que el caso daba unos temas que los demás periódicos no lo daban. No sé si era por el tema censura o por lo que fuera. Entonces, claro, la gente pues acudía y lo compraba. Es la habilidad que tenía Eugenio Suárez de multiplicar aquello. Nosotros ahora, vamos, la tirada que hemos iniciado son 100.000 ejemplares, nada que ver con aquellas 400. Yo cuando era director del caso antiguo, en el año 87, 88, o sea, en la época anterior que yo dirigía el caso, el famoso caso, llegamos a tirar, en mi época creo, 100 y pico mil periódicos se tiraban, para vender 120 o 100, 105, 108, o sea, se vendía por encima de los 100.000 ejemplares.
Y ese sería el objetivo ahora, ¿no?
El objetivo ahora no es lo que sea, vamos, el caso es que es diferente, entonces pues, vamos a ver qué aceptación. Por ahora en redes sociales se comenta muy favorable, vamos. De todas formas, llevamos el número 2 a la calle, habrá que esperar un poquito más a ver cómo evoluciona, pero bueno. Pero la sensación es bastante agradable.
Queridos amigos, el caso está de vuelta. Su director es Joaquín Abad. Joaquín, gracias por atendernos y muchísima suerte.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, gracias. Hay espectáculos que cuando se anuncian uno espera con una enorme expectativa. Y me refiero a lo que ponen en escena los hermanos Vivancos. Siete hermanos, es una gira desde 2007 a 2012, se presentaba en sociedad precisamente los Vivancos. Para continuar con Para Siempre, A Eternum, del 2012 al 2016. Ahora tienen un nuevo espectáculo que se llama Nacidos para Bailar, Pedro.
El estreno fue el pasado día 12 de abril en Madrid, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, donde estarán todavía durante este puente de mayo, luego llegarán a Málaga, luego Barcelona. Nacidos para Bailar ofrece una mezcla de danza, humor, artes marciales, virtuosismo musical y equilibrismo, un concierto en el que se combina el flamenco, el heavy metal y una orquesta sinfónica, y todo aderezado con un vestuario de alto diseño y una elaborada producción técnica.
Uno de los hermanos Vivanco está con nosotros. Él es Elías. Buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, musicalmente contáis de nuevo con la colaboración de la Orquesta Sinfónica de Budapest, que esta vez mezcla sonidos de Beethoven, de Tchaikovsky, con música de Deep Purple, de Metallica, de Leonard Cohen. ¿Cómo se conjuga ese cóctel, esa banda sonora, para llevarlo al flamenco? Porque es un reto, ¿eh?
La verdad que sí, que musicalmente el trabajo ha sido enorme, muy difícil. Nos ha llevado más de un año en preparar todas las partituras, trabajando junto con Joan Martorell, que es un compositor de bandas sonoras para cine, ¿no? Que está acostumbrado a orquestar grandes sinfónicas como la banda sonora de Terminator, Génesis o Rey de la Habana, ¿no? Anacleto ha hecho obras muy grandes, entonces él conoce un poco el lenguaje este. Y ahí, sobre eso, pues muchísimas horas de trabajo, con una banda de rock, con la sinfónica, con percusionistas, músicos flamencos, ahí detrás de esa banda sonora del espectáculo, muchísimas horas.
Elías, has mencionado a Joan Martorell, precisamente, en la parte musical, pero tenéis otras colaboraciones muy llamativas. Por ejemplo, ¿qué aporta el ingeniero espacial de la NASA, Eduardo García, a este espectáculo?
Pues con Eduardo hemos trabajado la idea de la escenografía. Nosotros en esta obra queríamos que la escenografía no fuera únicamente un adorno, ¿no?, que es lo que suele suceder. Queríamos integrarla dentro de la coreografía, de alguna manera. Entonces, obviamente, con las dificultades de la distancia, ¿no?, porque Eduardo, él trabaja en Houston, en la NASA. Pero establecimos una comunicación por teléfono, por email, en la que íbamos intercambiando ideas, bocetos que él nos preparó para ir dando cuerpo a la escenografía. Que queríamos un ojo externo, ¿no? Porque mis hermanos y yo estamos tan metidos en la obra que hay momentos que ya no te das cuenta de lo que estás haciendo es posible o no. Sobre todo a nivel de Nacidos para Bailar hemos hecho muchas locuras creativas y nos vino muy bien ese ojo técnico, ¿no?, y ese consejo de Eduardo.
Nadie duda que los hermanos Vivanco nacieron para bailar. Es el título de su espectáculo, de esta gira, Nacidos para Bailar. Elías, que tengáis mucha suerte y naturalmente que os seguiremos allá donde estéis. Mucha suerte y ánimo.
Muchísimas gracias.
For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls? 'Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Desde hace años, son muchos las investigaciones y los investigadores que plantean la posibilidad de la existencia de una sociedad antiquísima, que incluso en nuestros días controlaría el mundo de la política y el mundo de la economía. Una sociedad con varios siglos de antigüedad, con ideología satánica, y que se conoce como la Orden de los Illuminati. ¿Esto es así, no, José Manuel?
Efectivamente, Adolfo. Esos investigadores apuntan a la Orden de los Iluminados de Baviera, una orden fundada en el año 1776. Al parecer, ya por aquel entonces, el movimiento contaba entre sus miembros con los políticos y los banqueros más destacados. Y eso, al parecer, no ha cambiado en la actualidad. La sombra de los Illuminati seguiría, según esta tesis, controlando los grandes hilos de la humanidad.
Déjame que uno de sus investigadores, Miguel Pedrero, nos dé su opinión. Es redactor de la revista Año Cero, autor de diferentes obras relacionadas con el mundo del misterio. Acaba de publicar con la editorial Cidonia el libro Proyecto Anticristo, una novela basada en sus investigaciones sobre los Illuminati. Miguel Pedrero, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado.
Esto que estamos contando de una sociedad antiquísima que incluso en nuestros días controlaría el mundo de la política, de la economía, esto es muy antiguo, esto es especulación, es fantasía, realmente es excitante pensar que esto pueda ser así, ¿o hay datos que apuntan que puede haber algo de realidad?
Bueno, la Orden Illuminati se funda el 30 de abril del año 1776. Estaba comandada por un joven catedrático, Adam Weishaupt, que a la vez era sacerdote, aunque luego acabó siendo expulsado del sacerdocio. Y lo cierto es que esta sociedad secreta no tuvo demasiado recorrido, porque unos años después, en el año 1784, por orden del elector de Baviera, pues esta orden es ilegalizada y Weishaupt desterrado.
Bueno, pero esto lo que demostraría es que la orden existió, me refiero a los Illuminati, sí. Pero claro, de ser una orden secreta a ser una estructura que pudiera controlar el mundo de la política y de la economía, puede haber mucha distancia, ¿no?
Claro, yo me explico. Durante ese tiempo la finalidad de la orden Illuminati era subvertir el orden existente en la época, es decir, el antiguo régimen, ¿no? El antiguo régimen dominado por dos instituciones, que era la iglesia y la nobleza, ¿no? Y para ello utilizaban algunos elementos simbólicos o arquetípicos en sus rituales esotéricos, ¿no? Uno de ellos era la imagen de Lucifer, ¿no? Lucifer representaba el ángel caído, el ángel que venía a ofrecernos la ciencia, la razón. Es decir, ellos apostaban por una sociedad más vinculada con la ciencia y con la razón y con la burguesía, ¿no? La nueva clase pujante que estaba comenzando a manejar la economía, el mundo del comercio. Y tenían un ideal en ese sentido, y para ello lo que hicieron fue infiltrar diferentes organizaciones de la época, desde la Iglesia Católica a organizaciones masónicas, a incluso la nobleza o las monarquías europeas. Cuando termina la Orden Illuminati, cuando es ilegalizada en el año 1784, muchos de esos miembros iluminados continúan infiltrados en todas esas organizaciones. Además, tampoco debemos olvidar que los Illuminati tenían el apoyo de una nueva clase social que también estaban haciendo, que eran los bancos, los banqueros, ¿no? Por lo tanto, a partir de ahí se puede seguir el hilo conductor. Yo no puedo afirmar que la orden Illuminati perviva actualmente, pero lo que sí puedo afirmar es que esa visión del mundo, esa ideología, continúa muy viva en toda una serie de organizaciones internacionales hoy en día y en toda una serie de organizaciones secretas a las que pertenecen algunos de los hombres más poderosos del planeta, ¿no?
Miguel, tengo una duda. Me consta que en el terreno de la literatura tú has publicado muchísimos ensayos, ¿no?, de temas muy diversos. ¿Por qué concretamente este material, estas indagaciones reales que tú realizas en Proyecto Anticristo, lo conviertes en una novela y no en un ensayo al uso?
Bueno, porque yo en los ensayos estoy acostumbrado a trabajar con informes fidedignos, con testimonios, con declaraciones, con entrevistas. Yo en todos mis libros de investigación pretendo que aquellos que me confiesan alguna información den la cara, ¿no? Y no es este caso, porque en esta investigación me he encontrado con que la inmensa mayoría de las personas no quieren salir a la luz, porque además son temas un tanto peliagudos y peligrosos en algunas cuestiones, ¿no? Y en el fondo lo que subyace en este libro son, digamos, las dos tendencias filosóficas dominantes que hay actualmente en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, me refiero, ¿no? Aquella que yo llamo neoliberalismo-satanismo, que hoy en día es la dominante, es ese individualismo brutal que estamos viviendo, en el que prima la obtención del beneficio por encima de cualquier cosa, ese ateísmo y materialismo a ultranza. Y por otro lado está lo que yo denomino humanismo cristiano, es decir, esa visión del ser humano completamente diferente, que considera que los seres humanos somos inmortales, tenemos alma y somos sagrados. Por lo tanto, el bienestar del individuo está por encima de la obtención del beneficio, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, y eso es lo que trato de reflejar en esta novela, en Proyecto Anticristo, esas son las dos grandes tendencias. Y lamentablemente está ganando esa tendencia que yo denomino neoliberalismo-satanismo frente a esa acepción muy amplia que yo denomino humanismo cristiano. Uh-huh.
Dicho esto, si realmente todo es como creéis los investigadores, como tú mantienes, ¿quiénes estarían detrás de los Illuminati en la actualidad? Es decir, entiendo que me hablas de algunos banqueros, algunos miembros del mundo de la política. ¿Hay Illuminati españoles?
Bueno, yo no sé si incluso denominarles Illuminati, pero claro que hay personajes en España vinculadas a todas estas organizaciones.
¿Te atreverías a dar un nombre?
Bueno, pues fíjate, al por ejemplo, organizaciones internacionales o organizaciones internacionales secretas o discretas, ¿no? Por ejemplo, el Club Bilderberg o la Trilateral, ¿no? Son dos de ellas. A mí cuando me dicen que detrás del Club Bilderberg pues están una serie de personajes que manejan el mundo, me da la risa. En el fondo, tanto el Club Bilderberg como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores, como la propia OTAN, o como otros grupos secretos, digamos, más exóticos, incluso esotéricos, detrás subyace lo mismo. Está el poder transnacional, el poder corporativo, el poder de las grandes multinacionales, y la finalidad de todas estas organizaciones que tienen una financiación absolutamente brutal es mantener el actual sistema de globalización capitalista.
Pero permíteme que insista, sí. ¿Hay Illuminati españoles? ¿Podríamos dar algún nombre?
Pues mira, yo no sé si denominarlos Illuminati, pero personas que han acudido de España a las reuniones del Club Bilderberg, pues desde Felipe González a ministros del gobierno del PP, ministros de gobiernos socialistas, la propia reina de España, es decir, bueno, toda una serie de personas.
Pero para asistir a esas reuniones no tiene por qué significar que formen parte de un club que pretende, desde el punto de vista político y económico, controlar al mundo, ¿no?
Pero yo no hablo exactamente de controlar el mundo, yo hablo de una ideología, mira, de un ideal. En este libro traslado una conversación que mantuve con un miembro de una de estas organizaciones, ¿no? Y él me decía que ellos tienen un ideal. Es decir, ellos no buscan el poder por el poder, sino que tienen una visión determinada del mundo. Dentro del Club Bilderberg hay grupos contrapuestos, es decir, y opiniones contrapuestas. Es decir, no es una organización monolítica, como no lo son las reuniones de la Trilateral. Al Club Bilderberg acuden académicos, acuden incluso pensadores o ideólogos de izquierdas, ¿no? Es decir, a nadie se le puede acusar de ser una persona terrible simplemente por acudir a una reunión del Club Bilderberg, pero detrás de todas estas organizaciones hay un objetivo, una finalidad, un ideal, y es mantener el actual sistema de neoliberalismo global e incluso hacer que eso se convierta en la base del mundo occidental, del mundo civilizado, y lo estamos viendo, ¿no? Como por ejemplo con la actual firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que es un tratado de libre comercio absolutamente secreto.
Y toda esta investigación, todos estos datos que tú obtienes, ¿cómo los presentas dentro de la novela? O sea, ¿cuál sería la trama?
Bueno, pues estamos hablando de... Sobre todo me centro mucho en la ideología que está detrás de toda esta historia y en las organizaciones que manejan esta ideología.
¿Y lo haces a través de algún personaje, por ejemplo?
Sí, de una serie de personajes, y muchos de ellos basados en personajes reales, incluso que no sería muy difícil de identificar, ¿no? Por ejemplo, hay una organización tremendamente extraña que se llama Club Bohemio, ¿no? O Bohemian Club, ¿no? Es una organización a la que pertenecen muchos de estos hombres poderosos que a la vez forman parte del Club Bilderberg o de la Trilateral, y que una vez al año se reúnen en un bosque inmenso en California, y que llevan a cabo un extraño ritual. Y digo esto porque ese ritual ha llegado a ser filmado. Un periodista de investigación llamado Alex Jones y uno de sus colaboradores lograron colarse en ese bosque y filmar uno de esos rituales. Cualquiera puede verlo. Si cualquiera de nuestros oyentes pone en YouTube Bohemian Club y Alex Jones, enseguida podrán ver esa filmación. Pues al Club Bohemio pertenecen personajes, por ejemplo, como George Bush padre y George Bush hijo. Al Club Bohemio perteneció Ronald Reagan. Al Club Bohemio perteneció Richard Nixon, secretarios del gobierno de los Estados Unidos, es decir, lo que aquí en España llamamos ministros, es decir, ministros del gobierno estadounidense, un montón, grandes líderes empresariales. ¿Y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que se hace en esa reunión del Club Bohemio? Pues llevan a cabo un ritual esotérico en el que unas personas ataviadas con unas túnicas y portando unas antorchas, realizan una serie de letanías, se acercan a la figura de un búho gigante, un búho de madera, y encienden una hoguera enfrente de ese búho, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, sigue el ritual con una serie de historias, ¿no? Es curioso porque ese búho que según algunos podría representar ese búho que se suele vincular a la diosa Minerva y que tiene que ver con el conocimiento, pues ese mismo búho era uno de los emblemas fundamentales del orden Illuminati, uno de sus símbolos fundamentales.
Bueno, en todo caso, si te interesa más sobre este asunto, si hemos despertado tu curiosidad, recuerda, de la editorial Cidonia, el libro Proyecto Anticristo, una novela basada, repito, novela basada en las investigaciones del investigador Miguel Pedrero. Miguel, gracias por estar con nosotros. Suerte con el libro.
Muchísimas gracias a vosotros.
Por cierto que el otro día leí un artículo que hablaba de una reinvención, una manera diferente de ver la tele. Vamos a hablar con nuestro experto en estos menesteres para que nos cuente qué hay de esta nueva manera de ver la televisión. Juan Diego Periáñez en COPE Sevilla, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, ¿cómo estás?
A ver, cuéntame cómo llaman a esto, porque creo que es como la televisión espejo, ¿no?
Bueno, sí, así lo llaman. Es una nueva tendencia de integración de tecnología en entornos decorativos, pero no es una nueva forma de hacer la televisión. Para que te hagas una idea, en un proyecto minimalista de decoración de estos que intentan eliminar todo impacto visual de aparatos y cables y que lo que está es el asiento, las cuatro paredes y poco más, los ingenieros, arquitectos y decoradores hacen un hueco en la pared, meten dentro una pantalla plana de televisión, el hueco lo cubren con un cristal especial que si no está retroiluminado...
O sea, iluminado por atrás...
Exactamente, muestra un efecto espejo. Sí, bueno, esto es más viejo que el hilo negro. ¿Tú has visto estos edificios que tienen cuando es de día efecto espejo en los cristales?
Sí.
Pues cuando es de noche, la luz está detrás y los cristales se vuelven translúcidos.
Correcto.
Es una técnica de una película refractiva especial y esto se ha implantado en la decoración. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Pues bueno, porque tú llegas, por ejemplo, al salón y ves un sofá, una chimenea y un espejo. Apagas la luz, encienden la tele y el espejo se convierte en una tele.
Es decir, es en un salón o en un cuarto de baño yo me puedo estar afeitando y en el espejo poder estar viendo la televisión.
No van por ahí los tiros.
¿Ah, no?
La cosa está es que cuando la tele está apagada, un espejo,
¿sí?,
y cuando la tele está encendida y el entorno de iluminación es óptimo, aparece una tele.
Ya. Oye, ¿y esto qué utilidad tiene?
Ninguna.
Ya.
Es una cosa bonita, no sé, pues imagínate, tienes un despacho y tú quieres ver tus partidos del Málaga o tus partidos del Madrid y no quieres
o del Barça,
nadie,
¿no?
O del Barça, uh-huh, o del Betis. Y no quieres que nadie se entere que ahí tienes un televisor, pues cuando tienes la tele apagada hay un espejo.
Ya. Oye, una cosa, supongo que caro, esto debe ser carito, ¿no?
Sí, ¿dónde viene aquí lo caro del invento? Pues primero, en la obra, que tienes que hacer una obra y encastrar la tele dentro de un hueco y taparla con un cristal especial, que la tele ahí dentro tiene que estar refrigerada porque eso es un hueco,
claro,
ahí está, encastrado y que con poca ventilación, y entonces tienes que proveer ese hueco de una ventilación. Y ojo, el cristal tiene que ser especial y la tele tiene que ser una tele que tenga muchísima potencia de retroiluminación. Esto se mide en candemias. Y bueno, pues hay que hacer pruebas y buscar una tele óptima para el invento.
Baja al mundo de los euros. Por ejemplo, ¿el espejo qué nos puede costar?
El cristal chispa más o menos, yo estoy investigando, unos 200 euritos.
Ajá.
La tele que tenga esa potencia de iluminación necesaria para anular el efecto espejo debe costarte un 30 o 40% más que la misma tele en pulgada si no le va a poner el cristal por delante.
Uh-huh.
Así que de los 3.000 euritos no te quita la tele espejo de 50 pulgadas nadie.
¿A ti qué te parece? supongo que es un caprichete, ¿no?
Es un caprichete, que es tendencia, que tiene su curiosidad, que para eso la hemos traído aquí, para contarle a la gente las cosas que se inventan los decoradores, pero vamos, yo no lo pondría en mi casa. Uh-huh. Pero no, bueno, mola.
No es un capricho tener a Peri Yáñez en este programa, es una uh-huh. necesidad para aclarar, entre otras cosas como esta, la tele espejo que nos están contando que ya empieza a estar en el mercado. Peri, la semana que viene, más.
Aquí está el tío para lo que usted mande, ¿eh?
Ale, buenas noches.
Venga, hasta luego.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Unicaja te puede abrir la puerta de una oportunidad, ayudarte a abrir tu negocio, a seguir progresando con él o a incorporar nuevo talento a tu empresa. Unicaja te puede abrir la puerta de tu hogar o de tu nuevo coche. Te apoyamos para abrir la puerta de cualquier proyecto. Ven y solicita tu hipoteca, tu préstamo personal o la financiación que necesitas para poner en marcha tu empresa o impulsar tu negocio. Unicaja, de tu parte.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escucha, esto lo creó Prims. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. Y esto también. Y esto también. En nuestra última hora, en la hora más musical del programa, tendremos un repaso a la música de Prince y las creaciones para otros de este auténtico genio. Vamos ahora al boletín de noticias. Luego nos espera el profesor Garrido Moraga y Adolf Hitler.
Satisfied.